Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Residuos, ha finalizado las obras de la celda número 4 del Complejo Ambiental de Zurita. Con una inversión de 3,2 millones de euros de fondos propios de la Corporación Insular, la celda 4 ha sido habilitada para su puesta en funcionamiento y para que mejore el tratamiento de los residuos a nivel insular y aumente el volumen de Zurita en más de un millón de metros cúbicos. Según ha indicado la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la gestión de los residuos supone uno de los grandes retos insulares. Es por lo que constituye una de las prioridades de trabajo para la Corporación Insular.
Hoy reseccionamos la celda número 4 del Complejo Ambiental de Zurita, una celda de más de un millón de metros cúbicos que tiene una vida útil de 8 a 10 años y con una inversión de 3,2 millones. Cuando llegamos al Cabildo de Fuerteventura en junio del 2023, una de las prioridades era la preocupación de el territorio y la sostenibilidad, un modelo más sostenible. Estábamos a la cola en Canarias de reciclaje y nosotros estamos le hemos dado prioridad al servicio de residuos. Es importante también la obra que estamos deseando que empiece ya del Gobierno de Canarias, de la planta todo en uno y de compostaje, que es un compromiso que estaba desde el principio de legislatura y llevamos esperando hace 3 años, desde que empezó la legislatura, y que, como digo, es una necesidad.
Y por su parte, el consejero de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, destacó la celda 4 como una de las principales actuaciones incluidas en el Plan Insular de Residuos. Se inaugura esa nueva celda al tiempo que, según ha explicado, se sigue avanzando hacia modelos más sostenibles. Mientras esa transición se consolida, las infraestructuras como la celda 4, ha explicado, son necesarias para garantizar una gestión segura, controlada y ambientalmente responsable.
Sabemos que no es el mejor de los sistemas, pero bueno, nosotros seguimos priorizando y trabajando en otras alternativas, sobre todo la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos en la isla de Fuerteventura. A su vez, pues seguimos avanzando y, como bien decía, pues priorizando el reciclaje y la reutilización. Esta celda de vertido, sin embargo, pues cuenta con sistemas de control de lixiviado, sistemas de control de gases y sobre todo una impermeabilización que avanza sobre el terreno, sobre el territorio y la sostenibilidad de nuestra isla. Nuestra prioridad, como así hemos fijado y así ha fijado la presidenta en el inicio de esta legislatura, una de las áreas importantes era residuos y ahí conseguimos avanzar, seguimos impulsando con nuevas alternativas, con nuevas inversiones, en la cual, pues, como ya detallábamos, tenemos la adecuación del complejo, una inversión también de 3 millones de euros.
Y avanzamos nosotros en este resumen informativo hacia cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Desde el Cabildo de Fuerteventura se ha trasladado que los palmerales autóctonos de la isla son vulnerables a plagas externas y cambios medioambientales drásticos. Y es por ello que el Cabildo continúa en este caso liderando iniciativas para su conservación. Fuerteventura se ha incorporado al proyecto PALMAC para garantizar la continuidad de los palmerales autóctonos de la Macaronesia. incluido en el programa Interreg MAC de la Unión Europea, analiza la genética de las palmeras canarias y caboverdianas para lograr estrategias de supervivencia frente a plagas y frente al cambio climático. En esta iniciativa participan los cabildos de Fuerteventura y de Gran Canaria, también el Instituto Agrario de Cabo Verde, GESPLAN, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cambiamos de asunto y nos fijamos en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, que ha alertado del que ha considerado como el grave impacto que está teniendo la implantación de los tribunales de instancia en el ámbito de la justicia canaria, un proceso que ha calificado de precipitado, desorganizado y carente de planificación. La organización sindical ha expresado su rotunda desaprobación y su profundo malestar ante una reforma que se habría puesto en marcha sin una negociación real y efectiva con las organizaciones sindicales representativas. Esta forma de proceder, han explicado, está generando disfunciones severas en el funcionamiento diario de los órganos judiciales, con consecuencias directas tanto para la plantilla y los profesionales de la justicia, como también para la ciudadanía, que ve deteriorarse el derecho a un servicio público ágil y eficaz.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Y tras las diversas movilizaciones en la isla de Fuerteventura en forma de recogidas de firmas para la puesta en marcha del servicio de urgencias veterinarias en la isla, hoy hemos conocido la posición de los profesionales a través de Ángeles Marichal, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Ha trasladado que no es viable mantener las urgencias 24 horas por falta de recursos. Ha explicado que la población ha aumentado considerablemente en la isla, a la vez que las mascotas y los veterinarios siguen siendo los mismos. Las circunstancias se han visto agravadas también por la dificultad de encontrar una vivienda asequible.
Faltan veterinarios en la isla de clínicas y no es viable mantener las urgencias 24 horas al día por falta de recursos humanos, logísticos y económicos. Una clínica no puede perder dinero al estar abierta. Ya simplemente estar abierta son unos costes elevadísimos. Y mantenerla abierta sin recibir urgencias, pues ya ni te cuento. Y luego también decir que durante mucho tiempo se han hecho urgencias y de hecho se siguen haciendo, lo que no llegan a todas, ¿no? El personal de las clínicas veterinarias de las islas. Estas islas, tanto Lanzarote como Fuerteventura, no constan con hospitales veterinarios, que son realmente los que la normativa de nuestra profesión exige abrir 24 horas para hacer urgencias. Nosotros estamos regidos por un reglamento profesional, que es la Ley 2/1974, en la que se diferencia lo que son consultorios veterinarios, clínicas veterinarias y hospitales veterinarios. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura no hay. En Gran Canaria hay 3 hospitales veterinarios con equipos veterinarios de mucha gente incorporada aquí.
Ha aclarado que la situación actual en la isla no responde a la falta de compromiso de los profesionales, quienes lo estarían pasando bastante mal porque la carga emocional de no poder atender a todas las urgencias que se producen en la isla es muy fuerte. Así lo expresaba Ángeles Marichal.
A ver, desde el colegio sí queremos dejar claro que esta situación no responde para nada a la falta de compromiso de los compañeros de clínica. Ellos lo están pasando bastante mal porque la carga emocional de no poder atender todas las urgencias que se producen en la isla es muy fuerte. Entonces, tenemos que pedir ayuda. No es que tiramos la pelota ahora, por así decirlo, a ver si podemos llegar a un consenso con las administraciones locales, tanto cabildo como ayuntamientos. De momento, se ha acercado a nosotros ayer, que pedía una reunión pues por todo este revuelo, el alcalde de Puerto Rosario. Ya es un paso. Nosotros no tenemos ningún problema de contar con nuestros clínicos veterinarios y que seamos la voz de los clínicos veterinarios de la isla para poder llegar a un consenso y presentar los costes que puede llegar, el personal que pueda hacerlo, cuánto puede costar una guardia nocturna, cuánto un fin de semana y festivos, un coste anual del servicio, ahí no tenemos ningún problema.
Y nos quedamos en el municipio de Puerto del Rosario porque el ayuntamiento ha trasladado diferentes actuaciones que se siguen desarrollando para destinadas a una mejora de la movilidad y la accesibilidad en distintos puntos del municipio. Todo ello dentro del plan municipal Un Puerto Inclusivo. En este contexto se ha informado de que ya han comenzado las obras de construcción de una nueva acera en la calle Tabajoste, en el Matorral, una intervención largamente demandada por el vecindario, según se ha aclarado desde el ayuntamiento. Además, han finalizado los trabajos en la calle Bernegal, también en el Matorral, en el entorno del colegio, una zona de tránsito diario donde la mejora de la acera supondrá un refuerzo de la seguridad en este caso. A estas actuaciones se sumaría la calle Juan Afonso en Puerto del Rosario, donde la próxima semana van a concluir los trabajos de pavimentación. Y cambiamos de asunto, nos acercamos hasta la Red de Solidaridad Canario-Cubana y la Internacional Antifascista Capítulo Canarias, que han puesto en conocimiento, con motivo de lo que han calificado como la agresión imperialista contra Venezuela el pasado día 3 de enero, que ocasionaba decenas de víctimas venezolanas, así como la muerte de 32 internacionalistas cubanos, realizarán, según informan, un acto de homenaje a esos cubanos caídos en el cumplimiento de su misión y también a todas las víctimas que ocasionaba a lo que se refieren como esa acción criminal de las tropas de Estados Unidos en una violación, según consideran, de la soberanía de Venezuela y en flagrante atentado contra todas las normas establecidas en el derecho internacional. Un acto de homenaje que se realizará el próximo jueves, día 15 de enero, en este caso en la calle Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria. Y abrimos por último nuestra página cultural. El Museo Arqueológico de Fuerteventura va a ser escenario durante todo este año 2026 del ciclo Cultural Majos, un programa de debates y de coloquios que está impulsado por el Cabildo, promovido desde el propio museo, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y en la divulgación del patrimonio arqueológico y cultural de la isla. La primera mesa se va a celebrar el día 29 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Insular. Estará dedicada en este caso al origen de los majos para conocer quiénes eran, de dónde vinieron y cuándo llegaron a la isla. En esta sesión se contará con la intervención de Carmina del Arco Aguilar, catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Jonathan Santana Cabrera, profesor de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y saben ustedes que entrábamos a partir de las 10 de la mañana, tanto la isla de Fuerteventura como también la isla de Lanzarote, en prealerta por lluvias. Así que escuchamos ya al compañero Juan Carlos Piña, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que nos da todos los detalles de esta jornada, esa información meteorológica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, este martes en Fuerteventura tenemos el cielo poco nuboso, aumentando durante las próximas horas la nubosidad y esperamos lluvias débiles a moderadas que pueden ser fuertes e ir con chubascos y tormentas, dejando acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, al final del día se abrirán claros. Hoy las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 22 grados. Mañana miércoles en el norte y oeste de la isla continuará el cielo nuboso con probables lluvias débiles. En el resto de Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de que se puedan producir lluvias débiles. Asimismo, las temperaturas diurnas continuarán sin cambios o seguirán bajando ligeramente. En Puerto del Rosario alcanzaremos una máxima de 20 grados. Y en cuanto al estado del mar, viento de la componente noroeste de intensidad 4 o 5 y marejada o fuerte marejada. Es una información de AEMET.
Bueno, pues jornada lluviosa por lo que parece en la isla de Fuerteventura. Esperemos que caiga esa lluvia tranquila que hace que sigan vistiéndose de verde las montañas de la isla. En fin, que aquí dejamos este resumen informativo en el día de hoy que les transmitimos, les remitimos como siempre a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com para que estén ustedes actualizados y actualizadas con todas las noticias. Que muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos que pasen muy buena tarde.